Mira, la tos de Fernando. Fernando, también estás tumbadito.
No, que va, ah. No, es que pensaba que no se me oía y estaba pegando la tos antes de arrancar. Bueno. Digo, lo que luego me pongo a hablar y me pongo a toser como
claro,
un loco, seguro.
Bueno, no pasa nada. Primero vamos a mandar a Clara un abrazo enorme, porque es que era la que tenía que intervenir, pero se nos ha quedado sin voz la mujer. Así
eso
que
es.
Y te agradezco mucho además, Fernando, que nos hayas atendido.
Nada.
Y ya digo, y deseando que se recupere cuanto antes. A ver, que no es nada, que esto de la afonía, nosotros somos los primeros que nos puede suceder en cualquier momento y no estamos a salvo de estas cosas, y más en el tiempo que tenemos ahora mismo, climatológico. Pero bueno, en fin, ¿todo bien, Fernando?
Todo bien, eso es, justo.
Bueno, sí, pues, sí. Pues aquí no sé si los oyentes están tan bien, porque ahora hablaremos de cada una de las preguntas, pero de momento vamos a recordar, si te parece, Iria, los caminos que tienen para trasladarnos sus inquietudes.
Pues sí, lo pueden hacer bien a través de dos caminos. Uno, el correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o enviando un WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Fenomenal, pues si estás dispuesto, Fernando, vamos con la primera de las consultas.
Vamos.
Venga.
Pues esta primera consulta nos la envía Rafa y nos dice que lleva 10 años en la misma empresa, pero que ahora ha pedido una excedencia de 2 años para irse a otra que en principio le ofrece 3 meses de contrato, pero después pasará indefinido. Le gustaría saber si en el caso de que le despidieran a los 3 meses tendría derecho a cobrar el paro, y en el caso de que no, ¿cuántos meses tendría que cotizar para poder acceder a la prestación, ya que no podría volver a su empresa hasta dentro de 2 años?
A ver.
Eso es. Sí, cuéntanos. A ver, primero, que se quede tranquilo, porque la posibilidad de acceso va a tener posibilidad de acceso a la prestación. Lo único que existe es una situación que es una situación de excedencia en el trabajo que estaba realizando. Lo único que tiene que saber, como siempre comentamos cuando tratamos el tema de las excedencias, es que cuando estás trabajando en una empresa y solicitas una excedencia voluntaria, por el hecho de solicitar la excedencia no es una situación que te dé acceso a prestación. Pero si después de solicitar esa excedencia y ser concedida se coloca en cualquier otra empresa, es decir, tiene un trabajo por cuenta ajena que cotiza desempleo y luego posteriormente un cese de carácter involuntario, va a poder acceder sin ningún problema a prestaciones por desempleo o a subsidios, dependiendo del periodo de ocupación cotizada que tenga. En su caso, seguramente podrá acceder por todo el periodo de ocupación cotizado que tiene, que llevaba más de 10 años en la otra empresa, a una prestación contributiva. Lo que sí tiene que saber es que la duración máxima que va a tener esa prestación contributiva será hasta el cumplimiento de la excedencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando llegue la finalización de su excedencia y está cobrando la prestación por desempleo se va a suspender. Y entonces desde el SEPE se le va a reclamar que solicite el reingreso a su empresa. Si la empresa le concede el reingreso, continúa trabajando, ningún problema, pero si no le concede ese reingreso, podrá continuar cobrando su prestación contributiva hasta que finalice la misma. Claro. Entonces es lo único que tiene que tener en cuenta. Pero vamos, que se quede tranquilo, porque desde luego, si ahora mismo está excedente en una empresa, tiene otro trabajo y es despedido o tiene un cese de carácter involuntario, va a poder solicitar y cobrar prestación si cumple el resto de requisitos, sin problema.
Y aquí lo de los 3 meses que se computa en otro tipo de situación no tiene nada que ver, ¿no?
No, esa situación es después ¿cómo se llama?
De
una baja voluntaria.
Eso es.
De una baja voluntaria.
Correcto.
Es decir, si es una baja voluntaria y luego te colocas y durante en un plazo de 3 meses eres despedido en periodo de prueba, ahí es cuando no te permiten el acceso a prestación. Pero esta es una situación en donde estás excedente en otra empresa y, por tanto, ahora no vas a tener ningún problema para poder solicitar, si tienes un cese involuntario en otro trabajo, solicitar la prestación y acceder a la prestación.
Fenomenal. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien, hablamos. Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y es turno para que volvamos a contactar con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy, aquí estoy.
Bueno, la segunda pregunta que me decía Iria. ¡Jo, qué larga! Es que hay situaciones que son difíciles de explicar, Iria.
Un poco larga, pero bueno, yo te la cuento tal cual, ¿vale? Dice así, solicité mi prestación por desempleo en octubre de 2024 y durante la gestión informé de mi situación particular, que incluye una sentencia favorable por despido nulo, mi reincorporación y un despido objetivo posterior con mediación en el SMAC. La oficina me indicó que el Departamento de Cobros Indebidos debía verificar el ingreso de la empresa antes de resolver la prestación y que, como tarde, recibiría el primer pago en diciembre, pero no he recibido aún nada. Como el plazo ya ha vencido, presenté una reclamación formal por demora, pero tampoco he obtenido respuesta, así que me gustaría saber si existe algún problema adicional que deba atender para agilizar la resolución, cuánto tiempo más puede retrasarse y en qué plazo debería recibir respuesta de la reclamación.
Bueno, a ver, Fernando, esto... Aunque normalmente no atendemos casos muy particulares, ¿no? Pero en este caso también nos hizo llegar la reclamación que os hemos enviado, por si eso ayudaba un poco. Pero bueno, que en cualquier caso, cuéntanos, Fernando.
Sí, a ver, la situación, claro, tiene, digamos que no es una solicitud al uso normal y corriente de prestación, sino que tiene detrás muchas situaciones, como es la existencia de un despido nulo, una reincorporación posterior, una nueva finalización y demás. Pero bueno, que independientemente de esto, con carácter general, primero, si existe algún problema o requerimiento adicional. A ver, normalmente, en cualquier tipo de expediente de prestación o solicitud de prestación, si es necesario algún tipo de documentación que deban reclamar, bien sea, en este caso, al interesado, a quien ha solicitado la prestación, lo normal es que le manden una notificación con acuse de recibo, informándole de lo que necesitan, de qué situación se ha dado, cuál es la situación, qué es lo que necesitan y qué documentación necesitan, y que si la puede aportar. Entonces, por tanto, lo normal es que si hubiese algún problema, se hubiesen puesto en contacto con él, además a través de una notificación, con doble acuse de recibo y demás, que digamos para que el beneficiario tenga conocimiento de la misma, pero si no ha recibido nada, a ver, entendemos, o tiene que entender que no hay problema o que no le tienen que reclamar ningún tipo de documentación adicional. En cuanto a los tiempos, a ver, los tiempos. Normalmente la normativa establece con carácter general que desde que presentan la solicitud el SEPE tiene un plazo de hasta 3 meses para poder resolver esa solicitud. Entonces, por tanto, claro, a ver, tenemos un plazo de 3 meses y presentó la solicitud en octubre o finales de octubre, hasta finales de enero teóricamente tendría el SEPE tiempo para poder resolver. En el caso de que no resuelva, una vez transcurridos estos 3 meses, se produce lo que denominamos el silencio administrativo, que es desestimatorio en este caso, es decir, no se le concede lo solicitado al interesado, y entonces se le abre la posibilidad al interesado ya de presentar una reclamación previa por la existencia de silencio administrativo, diciendo, oye, ¿qué ha pasado con mi expediente y demás? Y mirad a ver, si no ha emitido una resolución expresa el SEPE, tendrán que emitirle una resolución expresa de qué es lo que ha pasado en esa reclamación. ¿Qué es lo que pasa? Que él se adelantó a esos plazos y ha presentado una reclamación el día 3 de diciembre, a primeros de diciembre, preguntando qué pasaba con su expediente. A ver, lo normal es que eso se le dé un trámite exactamente igual que una reclamación previa. Y la forma de resolverse también, los plazos son 45 días hábiles para una reclamación previa. Teóricamente tendría ahora a finales de enero que resolverse. Entonces, bueno, ante toda esta situación, yo entiendo que lo que tendrían que hacer es, ya tanto a la reclamación que ha presentado él como a la resolución anterior, tendrían que dar algún tipo de notificación el SEPE y comunicárselo a él expresamente. Aún así, posibilidades y vías que tiene. Antes de nada, si ya se ha producido el silencio administrativo, porque ya ha pasado todo este plazo, presentar una nueva reclamación en registro que quede constancia de su presentación. En segundo lugar, tenemos otra vía, que es la vía telefónica, tiene la posibilidad a través del 060 para que puedan ver su situación específica y que puedan revisar a ver si ha pasado algo. Tercera opción también que tiene para saber si le han reconocido o no la prestación y qué situación tiene su expediente, hay una consulta dentro de la sede del SEPE, que es el servicio de consulta de su prestación. Si la tiene reconocida, desde cuándo y los periodos de pago, los tiene disponibles ahí también. Y en última instancia, si existe algún tipo de notificación que le han podido mandar a su domicilio y por cualquier circunstancia no le han dejado aviso porque no estaba en casa y cualquier historia no se ha enterado, existe siempre la posibilidad, siempre decimos, de la carpeta ciudadana. La posibilidad de acceder a la carpeta ciudadana, que ahí el SEPE y otros organismos cuelgan todas las notificaciones que se le han mandado a los interesados, sí, por si existiese algún tipo de notificación que por cualquier cosa no se le ha avisado, no le han dejado en su buzón un aviso para que vaya a recogerlo y demás, y puede que exista por allí algún tipo de reclamación de información, ¿vale?
Perfecto.
Esas serían las vías, ¿vale?
Bueno, pues Fernando, muchas gracias. Pero queda una tercera, ¿eh? No, no te me marches todavía.
Muy bien, venga, hablamos, hasta ahora. Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vamos con Fernando Maján porque vamos fatal de tiempo y hay una tercera pregunta, creo que es más sencilla, ¿no? Más...
Muy cortita. Dice, recibo el subsidio para mayores de 52 años y me gustaría saber si hay alguna incompatibilidad con hacer donaciones de dinero a mi hija.
A ver, en un minuto.
Sí, a ver, rápido, no hay incompatibilidad, o sea, no es una cuestión de incompatibilidad, es una cuestión de que al ser una ayuda de carácter, un subsidio de desempleo que requiere que tus rentas no excedan un límite del 75%, se tiene que comprobar este límite tanto en el acceso como durante la duración del subsidio. Entonces, en este caso, si dona bienes, patrimonio, dinero a cualquier tipo de familiar o terceras personas, se considerará que continúan dentro del mismo patrimonio propio y entonces se tendrá que contabilizar a efectos de este límite.
Vale, perfecto, pues ha quedado muy claro. Fernando, muchas gracias.
Muy bien, muy buena tarde a todos.
Venga, buenas tardes.
Chao.